tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Tol. Les agradecemos y nos escuchan desde soloresto.com, arrasdelona.com, en iVoox, en iTunes o en YouTube, y siempre por seguirnos a través de las redes sociales. En esta ocasión, tal vez con algo de retraso, pero siempre presentes con ustedes, les traemos los más recientes del mundo del puro resu. Y quien me acompaña para comentarlo es Gin Malcabar. Gin, ¿cómo estás?
Buenas, buenas, Walter. Oye, no has puesto mi canción al final.
Ay, sí, había pedido canción. Nada, no, pero es que, Dios, mira. A ver, es que, bueno, las cosas que tiene el directo, ¿no? Es que todo tan imprevisto, Dios. A ver, ¿qué tal? No habíamos pensado. Esta es la entrada más bocheada que he visto desde... La de
Shockmaster.
Shockmaster, Dios, es que ni me acuerdo el nombre de Shockmaster, así de deprimente es esto. La gente, bueno, si los que nos están escuchando, ¿no?, en diferido, pueden, por favor, qué sé yo, ir a hacerse un sándwich mientras coloco la música de entrada, ¿no? Vayan ya, úntenle mayonesa, qué sé yo, y ahora sí pueden escuchar la entrada de Gin Malcabar. Cuando esto empiece. Por Dios, el internet es muy malo. No, bueno. O sea, ¿sabes qué, Gin Malcabar? Gin, ¿cómo estás?
Muy bien, Walter. Habíamos intentado hacer algo distinto para ver. Pero bueno, como todas las cosas, fallar al principio. Y, bueno, pasemos a otro tema. Sí, han habido muchas cosas. Ha habido grandes shows, ha habido mucho, muy buen pro wrestling en Japón, y venimos a contar con todas las noticias, toda la actualidad y con esa review de Ryokutan que va, bueno, vamos a comentarlo aquí también.
Precisamente eso que estás comentando, Gin, que hoy vamos a comenzar algo distinto, no solo por tantos boches, sino porque tal vez es la primera vez que hacemos esto, ¿no? En la historia de Puro Tol, incluso con Alessandro. Que es que no vamos a empezar hablando de una empresa muy grande como New Japan Pro Wrestling. En su lugar vamos a hablar de un evento grande de Big Japan Pro Wrestling, que no solemos comentar tanto aquí. Pero es un evento importante porque fue el evento Ryogokutan 2017, el evento más grande de la empresa durante el año. Esto fue el pasado lunes 17 de julio desde el Ryogoku Kokugitan. Y vamos a repasar lo que nos dio este evento, que también nos dejó bastantes cosas que comentar, bastantes curiosidades. Además, paso por paso, Gin, primero coméntame de la primera lucha en donde vimos a Ryuichi Sekine y Tatsuhiko Yoshino derrotando a Kota Sekifuda y Yuya Aoki.
La verdad que Big Japan tiene muy buen talento joven y estoy muy contento con todo lo que demuestra, no solamente con Takuya Nomura, los oyentes sabrán que soy muy fan de Takuya Nomura, sino también aquí se pudo ver a Yuya Aoki y sobre todo a Kota Sekifuda. La historia de Sekifuda es un poco, a ver cómo lo intento resumir. Creo que comenzó hace 3 años, creo que fue en 2014, porque en 2015 se fue a Estados Unidos, a América, para una excursión y volvió el año pasado. Pero se lesionó en noviembre y hasta ahora no ha podido regresar a los cuadriláteros. Y tras mucho esfuerzo, pues vaya, se pudo ver a un Kota Sekifuda, que es como si no hubiese pasado nada de tiempo. Y ha mejorado bastante. Y bueno, una buena lucha en la que se pudo ver lo mejor de los luchadores jóvenes. Y que terminó de buena manera, un buen encuentro para abrir un gran show.
Sí, es cierto que no comenté tanto de la empresa. Estoy dando por hecho que nuestros oyentes conocen a Big Japan, pero para quienes no conozcan a Big Japan, es una empresa de Japón que combina esto, el estilo de Deathmatch, de luchas ultra violentas, extremas, con el estilo Strong Style clásico japonés. Ya con eso en mente, ya podemos tener algo de lo que nos depara, por si acaso les sorprende el nombre de algunas estipulaciones que voy a mencionar. Luego de esta lucha, Gin, entre los jóvenes tuvimos un encuentro especial entre los Brahman Brothers, que hicieron equipo con Kendo Kachin para enfrentar a Tsutomu Ōsugi, Hércules Senga y Gray Kojika. Que un encuentro que tuvo secuencias de los Brahman, un encuentro de comedia, que al final vimos, tras varios momentos graciosos, una cuenta sorpresiva de Kojika con la victoria entonces de los Brahman Brothers y Kendo Kachin.
La verdad que no iba a decir, no creía que iba a poder decir esto sobre un combate de Brahman, pero sí, fue una buena lucha. Y eso que los Brahmans son básicamente más comedia, ¿no? Tienen con sus temas con el agua, escupen agua, pelean entre la gente, son bastante extremos. Y bueno, hacían equipo con Kendo Kachin, que hay que recordar que Kendo Kachin tiene 40 años y luce igual de destrozado que Kojika, que está por encima de los 60, está casi alcanzando los 70, si mal no recuerdo. Y vaya, fue entretenido, antes de empezar ya empezaba a meter objetos, y es gracioso cuando uno de los Brahman, vale, voy a confesar, no sé distinguir entre los Brahman, me parecen exactamente iguales, porque llevan el mismo atuendo, son igual de calvo y es muy complicado distinguirlo a uno, pero creo que era Shu el que cogió el bolso de una fan y empezó a protegerse de los escupitajos de... No fue Shu, fue uno de los rivales. Shu era el que estaba escupiendo agua y uno de los rivales estaba sacando cosas de un bolso de una espectadora y empezaba a protegerse con ella de los escupitajos de agua, ¿no? Empezaba a escupir agua el Brahman y él paraba con el bolso, luego con más cosas. Intentó incluso pararlo con un móvil, que ya fue el momento en el que paró todo. Y sí, el combate quedó entretenido con Kachin y Kojika, sobre todo como intentan vender a Kojika como si fueran los golpes de Kojika, vaya, la muerte completa. Tuvieron el típico spot con la bola de bolo, pusieron una maleta a los rivales en la esquina y lanzan la bola de bolo dando las partes nobles a los rivales. Y finalmente, vaya, todo empieza a volverse un poco más loco. Hay un escupitajo hacia uno de los Brahman y finalmente Kojika cubre de manera lenta como puede y termina una lucha que, vaya, fue divertida y que con el opener fueron un buen comienzo de lo que sería un gran show.
También tuvimos a Masakatsu Funaki y a Katsumi Kikuta enfrentando a Yoshihisa Uto y a Takuya Nomura, en un encuentro que ya me llamaba la atención por Funaki y Nomura, y vimos a Funaki y a Kikuta llevándose la victoria con Pile Driver de Funaki.
Nomura es uno de, quizás, de los luchadores jóvenes más peligrosos que hay, por cómo trabaja, como la violencia, la agresividad que lleva al ring. Y Funaki, pues bueno... no sé si quizá los que nos escuchen quizá conozcan a Masakatsu Funaki, pero quien no, Funaki es alguien que golpea muy fuerte, es uno de esos buenos exponentes de lo que es un muy buen trabajo strong style. Y vaya, aquí fue un choque un poco de esos estilos. Kikuta y Uto tuvieron también mucha acción, pero en general me interesó lo que hacían Funaki y Nomura. Y básicamente cuando los vi a los dos ya juntos en el ring y con Funaki matando a Nomura a patadas, fue maravilloso. Nomura luego contestando, rematando. Pero al final no pueden contra el equipo de Kikuta y Funaki. Y sí, una lucha buena. Me hubiese gustado más ver ese Nomura contra Funaki. Pero vaya, fue entretenido.
También tuvimos luego de eso nuestra primera lucha más de la noche, una lucha en jaula. Tuvimos a Yankee 2 Kenju, Isami Kodoka y Yuku Miyamoto enfrentando a Takumi Tsukamoto y a Toshiyuki Sakuda. Y fue una lucha hardcore con varios objetos, desde una cortadora de césped, un martillo también, que al final vio la victoria de Yankee 2 Kenju luego de que Kodaka se lanzara en doble foot stomp y Miyamoto rematara con driver.
Conozco a mucha gente que no son aficionados a Deathmatch, que le gustan los combates Deathmatch de Yankee 2 Kenju, el equipo de Kodaka y Miyamoto, precisamente porque son algo más creativos, no se quedan solamente en el concepto de deathmatch y vamos a hacer cosas brutas y alocadas, sino que hacen cosas bastante más distintas. Este deathmatch, pues va, bueno, no, el vídeo introductorio ya dejaba un poco claro que iba a ser una locura muy disfrutable. En el momento en el que suena la canción de Doraemon y se ve a Sakuda con un cortacésped cortando cosas, y uno dice, vale, aquí ya las cosas van a escalar muy pronto. Y ya cuando ves entrar a Sakuda con el cortacésped y a Tsukamoto, que no sepa Tsukamoto, pues va, bueno, tiene un martillo gigante, que es el Giga Mega, y lo lleva al ring. Y bueno, Kodaka y Yuko Miyamoto pues siempre tienen su Terra Table, su mesa plegable que ponen en sus luchas extremas, y que va, bueno, que también trajeron para esta ocasión. Un encuentro que sin duda fue también muy, creo que lo mejor de hasta el momento, en el que hubo buena acción, no se centraron tanto en hacerse sangrar, a pesar de que Kodaka es de este tipo de luchadores que, para que me entiendan la mayor parte de la audiencia, es como Ric Flair, ¿no? Que le soplas y ya está sangrando. Pues aquí Kodaka pues empezó a sangrar antes que nadie, pero tampoco era un baño de sangre, ¿no? Era un poquito, era moderado. Quien no entienda el concepto de lucha, pues va, bueno, por la estipulación tenía que haber una jaula, pues, ahí en el ring, pero la jaula no servía para nada, no era ningún tipo de penalización ni nada, simplemente para evitar que un rival, para meter a alguien, a algún rival ahí y dejarlo un tiempo. Y vaya, la lucha pues se enfocó mucho en atacar a Tsukamoto. Y luego empezaron de locura, ¿no? Empezaron con que sí, con el Giga Mega, atacar con el Giga Mega, luego con el cortacésped. Mira que me gusta. No es el cortacésped al uso, ¿no? Del que se lleva a dos manos, no, sino me refiero al portátil este, no sé cuál es el término correcto, pero es el que es como una mochila, va, bueno. El que sepa de un poco de jardinería sabrá de qué estoy hablando. Pues ese tipo de cortacésped usándolo en combate es muy arriesgado, pero vaya, fue increíblemente divertido. Y finalmente el spot final fue maravilloso, con Miyamoto lanzándose desde encima de la jaula en Moonsault contra Sakuda, pero no se rompe la mesa, por lo tanto dice Kodaka, va, bueno, la rompo yo. Kodaka estaba dentro de la jaula con Sakuda y se sube. Y termina lanzándose no en double footstone, sino en doble rodillazo desde encima de la jaula, que es peor. Y luego Miyamoto termina un encuentro muy divertido, muy agradable. Y si no soy muy fan de los deathmatch, creo que esta es una buena manera, una buena toma de contacto. Va, bueno, es un poco más hardcore de lo que veo, pero tampoco tanto. Y sí, quedó un encuentro de lo mejor de la noche.
Tuvimos también la lucha por el campeonato Junior Heavyweight de Big Japan, algo que ya habíamos adelantado en semanas anteriores con el torneo y demás. Tajirovi se presentó como figura de la división, estuvo también en comentarios. Y tuvimos la lucha por el campeonato entre Shinobu y Kazuki Hashimoto, en el que al final Shinobu consiguió la victoria tras aplicar un Ace Bomber y se coronó entonces como nuevo campeón Junior Heavyweight de Big Japan Gym.
Sí, va, bueno, para los que no conozcan, va, bueno, hemos ido comentando cómo se realizó este torneo semana tras semana, bueno, las semanas que podíamos hemos comentado sobre este torneo, y básicamente se han centrado en dos luchadores: Kazuki Hashimoto, que es uno de los luchadores jóvenes, una de esas, parecía que cuando volvió, parecía que estaban apostando fuerte por él. Y yo creía, sinceramente creía que le iban a dar las llaves de regreso a División Junior Heavyweight, pero Shinobu es alguien que ha estado en la empresa, ha estado mucho tiempo, es muy popular y la verdad que está en un gran estado de forma. Tú ves a Shinobu y no dices que tenga la edad que tiene, creo que eran 38 años. Va, bueno, tiene bastante edad, pero así da buen espectáculo. Y fue un muy buen encuentro, significativo el ver a Tajiri ahí, ¿no? Como es campeón peso junior ahí entregando con el nuevo título, la verdad, muy buen, precioso, vaya. El encuentro fue bastante bueno, fue un trabajo completo de Hashimoto al brazo de Shinobu una y otra vez y no paraba. Y Shinobu, bueno, intentaba recuperar de todo el castigo, todos movimientos Hashimoto enfocándose con candados al brazo, buscando golpes, pero Shinobu no se rendía y buscaba el Axe Bomber, su finisher, básicamente un lariat. Aún así Hashimoto no dejaba que pudiera con él. Y al final, pues, ese momento del Fighting Spirit, ¿no? Shinobu se viene arriba, conecta un Running Argentine Coaster, que no sepa, es como un Burning Hammer, pero invertido, y además corriendo, queda muy espectacular. Luego un Shooting Star Press, que me encanta cómo lo aplica Shinobu, y el Axe Bomber, y en general, muy buen combate. Me hubiese gustado ver algo más de profundidad entre los dos. Me hubiese gustado más que Shinobu vendiera mejor el castigo de Hashimoto, porque Hashimoto se enfocó mucho y mucho en el brazo. Y no sé, podría haber cambiado al menos de brazo, pero contaba bien esa historia, ¿no? De Shinobu con el resentimiento, con todos los años queriendo ser alguien importante, y al final lo ha conseguido con, que no es que no haya sido un don nadie, pero al final ha conseguido ver recompensado sus esfuerzos, llevando la batuta de la nueva división Junior Heavyweight, la división que en principio estará con el estilo Strong, no será una división Deathmatch, pero que va, bueno, como los títulos por pareja, espero que en un futuro pueda darse un cambio de división con algunos de los luchadores. Y sin duda un buen encuentro, un buen comienzo, pero yo creo que Hashimoto hubiese sido una mejor opción, más joven, con más posibilidades. Y vaya que hasta ahora lo estaba haciendo fenomenal y hubiese sido un buen regalo para todo su esfuerzo. Pero vaya, ganara quien ganara, yo veía bien a los dos luchadores. Y sin duda fue algo muy bueno. Y que vaya, tengo ganas de ver qué más puede ofrecer la división Junior Heavyweight de Big Japan.
Tras coronar a un nuevo campeón Junior Heavyweight, Gin, tuvimos un Concrete Block Deathmatch, o sea, básicamente que el suelo del ring fue cubierto por bloques de cemento, así que Big Japan, para quienes no lo conocían, y en esa lucha se enfrentaron Haki Numazawa y Masashi Takeda en contra de Minoru Fujita y Kankuro Chino, en una lucha que obviamente evitaron caer bastante en el suelo, pero que al finalmente terminaron aplicando movimientos sobre los bloques, incluido una Tower of Doom. Y al final, pues, tuvimos a Takeda, que atacó con un bloque de cemento tirándolo a la cabeza de Ochino, y que estaba protegida por una serie de sillas, y terminó rematando con el Reverse U para la victoria.
La verdad que creo que este es el tipo de lucha que a mucha gente no le gusta. Antes había llegado Shuji Ishikawa, en el mismo día había realizado All Japan, un show en el Korakuen, y había estado antes del evento Ishikawa en luchando en el Korakuen, y había venido, estaba de comentarista, y él mismo se sorprendía de ver cómo traían los bloques de cemento, los ponían, y un combate hecho de locura de Big Japan, a mí me encantó, creo que fue de lo mejor de la noche, sin duda los Deathmatch fueron lo más entretenido del show, a pesar de que hay gente que diga que sea algo más monótono. Para mí no hay nada de monótono en esto, no hay nada de monótono en gente llevándose al límite. Hicieron de todo. A mí los primeros minutos me encantaron. Luego ya al final fue maravilloso. Hubo de todo, ¿no? Todo lo que puedes esperar, y además con Jackie. No sé si has conocido, si has visto algo de Numezawa. Jackie Numezawa, pero
no he tenido el placer.
Numezawa. Es un hombre muy, tiene 40 años, pero luce como si tuviera 60. Y luce como si tuviera 60 y hubiese pasado por una guerra. Quiero decir, es como el equivalente a Mick Foley ya, ya contando sus historias en el Raw. Pues Jackie, pues, tiene esos momentos de locura. Eso es maravilloso. Yo cuando coge un bloque, se lo pone a Hoshino en la cabeza y dice, va, bueno, voy a partirlo. Y mete un cabezazo al bloque de cemento, cemento puro, y no se rompe. Y luego lo vuelve a intentar una segunda vez, y además se escucha bien el impacto a la cabeza. Es como, Dios mío, ¿por qué tienes que hacer esto? Ay, Pero vaya, es ya que este hombre está así, luego saca el típico cúter que siempre utiliza para cortarse a frente y a la de Fujita. Y va, bueno, me gusta cómo juegan con él. Al principio era como, no nos tiremos al cemento. Cada uno buscaba un movimiento y todos intentaban evitar el cemento, pero luego ya al rato empezaron a aplicar algunos movimientos y siempre vendían como hasta un senton. En un típico senton, ¿no? Normal, pues se vendía como, ay, yo también me he hecho daño. El momento este que comenta el Tower of Doom fue espectacular, que vaya a caer sobre, en una Tower of Doom sobre cemento es, uff, duele de verlo. También hay una pile driver, una pile driver sobre cemento, quiero decir, hay pocas cosas que puedas hacer un pile driver encima de algo que sea más peligroso, yo que sé, cristal. Cemento está entre ellas y quedó espectacular. Lo del bloque ya
sobre fuego, ¿no? Imagínate una pile driver sobre fuego, sí. Ya sería el extremo máximo.
Lo del bloque ya quedó un poco, eso quizás fue para mí un poco más de mal gusto, eso no fue tan entretenido porque vaya, fue a pesar de que tenía sillas por encima de la cabeza y le dio a una silla al lado, joder, parecía muy peligroso, es como, esto ya es para llamar a la policía. Y va, bueno, finalmente ganan y vaya, una auténtica lucha de locura, y todo aquel que quiera ver un deathmatch entretenido debería pasarse por esto y sobre todo conocer a esta gente que son buenos luchadores. Kankuro Hoshino, Fujita también y sobre todo Numazawa, que ya digo, es una de esas leyendas hardcore de Japón, y me encanta cuando está animado, y en esta lucha se le vio animado y vaya, un auténtico encuentro hardcore.
Volviendo a luchas titulares, tuvimos la defensa de los campeonatos de tríos de Yokohama Shopping Street, en donde Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue y Shogun Okamoto defendieron en contra de Kohei Sato, Daichi Hashimoto y Hideyoshi Kamitani. Y al final tuvimos una defensa exitosa por parte de los campeones, luego de que Hama se lanzara en Lotus Express sobre Kamitani, y tuvimos entonces esta victoria, pues, de los campeones, Jim, que siguen con los campeonatos.
A ver, aquí hay bastantes cosas que quiero comentar. No sé si te acuerdas de Nakanoue, pero llegó a participar en TNA junto con Muto cuando estaba en WrestleOne,
sí,
por dar una referencia. Y es una pena ver a lo que se ha reducido a Kamitani en este punto de haber dado un gran combate con Yuji Kobayashi y terminar ahora aquí, que tampoco es malo, quiero decir, con Hama, con Nakanoue y Okamoto, son muy buenos talentos, y vaya, no es un, es sin duda una marcha atrás, pero no una gran marcha atrás, ya que están intentando darle gran importancia a los títulos de trío, ¿no? Y además tenía muy buena compañía con Hashimoto. Daichi me encanta, es una de mis preferencias, no solamente porque es el hijo de Shinya, sino porque tiene todo y más de lo que hacía grande a su padre, y Kohei Sato, que también es un grande. Y la lucha va, bueno, estuvo muy enfocada en el castigo a Nakanoue hasta que entra Hama y empieza a limpiar el ring. Y no tuvo mucho más. Después del deathmatch de antes, esto me pareció hasta un pelín aburrido, ¿no? Me pareció que le faltaba algo más de emoción. No era como otras luchas que hemos visto anteriormente por estos títulos, sino que había un componente que faltaba. Vaya, al final creo que vi un poco de, vislumbré un poco de lo que necesitaba esta lucha al final, en la que hubo más acción y fue más entretenida. Pero vaya, tampoco fue una gran cosa. Kamitani tuvo su momento, pero vaya, interrumpido totalmente por Nakanoue. Y que caiga, que sea el que se lleve la cuenta de tres por Hama, pues se termina viendo que Kamitani va a tomarse un tiempo en la zona media hasta que vuelvan a contar con él en cosas más importantes. Y va, bueno, una lucha que ya digo, quedó en un mal plano, porque quedó entre dos buenos encuentros después de el receso. Y es que lo que llegaba era mucho mejor y pareció mucho esta lucha.
Ya casi cerrando, teníamos la defensa del campeonato de Japan Strong Heavyweight, en donde Hideki Suzuki defendía ante Ryuchi Kawakami, una lucha con varias, bastantes llaves, bastante llaveo, arras de lona, con golpes duros. Y al final, pues tuvimos a Suzuki reteniendo, tras conectar varios puñetazos y aplicar sleeper a Kawakami, llevándose la victoria. Y luego de la lucha tuvimos a Daichi Hashimoto, que apareció para retar entonces a Suzuki y posicionarse como su próximo retador.
Por mucho que me guste Hideki Suzuki, lo sigo considerando uno de los mejores talentos de Japón, tiene estos combates. No fue un mal encuentro el que tuvo con Kawakami, pero ya desde el vídeo inicial uno tenía ganas de ver a Kawakami triunfar y que fuera quien ganara a Suzuki, pero Suzuki tiene esas luchas que ha tenido en el pasado, que por ejemplo en Inoki Genome Federation tuvo, que eran tan sosa, como falta algo, falta un poco más de intensidad. Y aquí fue una cosa intermedia, ¿no? No fue esos grandes combates que ha estado dando este año, como con Sekimoto, ni tampoco fue una de esas luchas tan horrendas, pero estuvo ahí en la zona media. Simplemente mucho ataque, mucho candado. Quizá el tiempo en candado, quiero decir, no me importa que se pegue la gente como media hora trabajando y 15 minutos sean completamente de un candado agarrado totalmente a un brazo sin poder escapar, pero aquí se hizo tan vacío eso como... ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Que faltó esa chispa de intensidad que ha tenido con otros rivales y que Kawakami intentó demostrarlo en el poco dominio que tuvo, pero vaya, al final se quedó en eso, en un quiero y no puedo, y la lucha no subió de marcha, no puso la quinta y no llegó a dar un gran combate. Pero sí, fue bueno y ya digo... La anterior lucha palidece con esta, porque a pesar de que no fue tan buena, no fue tan buena que como esta. No fue aburrida, pero no. Esta es un sentimiento, ¿no? Las dos me gustaron, pero quizás esta estuvo un poco por encima. Había más importancia, más interés. Y nada, pues termina ganando Suzuki en un momento final en el que empieza a lanzar varios puñetazos que uno dice, madre mía. Y un sleeper y termina ganando. Y luego apareció Daichi Hashimoto y tuvo un careo con Suzuki porque no paró de atacar a Kawakami. Y vaya, Daichi tiene ese aire de importancia de que puede que gane a Suzuki. Y me encantaría verle ganar. Y cuando veo a Daichi, pues lo que digo es, ¿por qué no haber hecho ese combate en el Ryokuta? Quiero decir, Kawakami es un muy buen talento, ha nacido del dojo de la empresa, pero es Daichi Hashimoto, lo has estado construyendo, tiene un contrato a tiempo completo con ustedes, está encantado con lo que hacéis en Big Japan, y su nombre, ya de por sí haber sido el hijo de Hashimoto, pues creo que hubiese sido un pequeño plus en cuanto a las ventas. Y hubiese sido incluso un mejor combate que he hecho. Y lo que me queda es ganas de ver esa lucha, pero la pena de no haberla visto aquí.
Seguimos entonces con la lucha por los campeonatos de parejas de Big Japan. Y tuvimos a Yuchi Okabayashi y a Daisuke Sekimoto cayendo ante Adula Kobayashi y Ryuji Ito. Y perdiendo entonces los campeonatos de pareja en una lucha bastante dura, como se podría esperar entre ambas parejas. Que al final acabó con combinación de Flop Splash y Diving Elbow Drop sobre Okabayashi, de Kobayashi y de Ito, para entonces coronarse como nuevos campeones.
Sí, la verdad que, a ver, para entrar un poco en contexto, esta lucha ganó la importancia que tuvo por los nombres que hay en el encuentro. Por un lado tienes a Sekimoto y a Yuji, que son básicamente los que han construido con toda su fuerza y con todo su... grandes combates todos los que han dado forma a esta división Strong, y por otro lado está Abdullah Kobayashi y Ryuji Ito, que han sido dos de las dos leyendas Deathmatch, y es básicamente un cara a cara entre las dos divisiones, un cara a cara entre las dos facetas de Big Japan, y quedó muy bien representado, porque va, bueno, no fue un combate que fue a los hardcore, sino que quedó más en la división Strong. Y a pesar de que Kobayashi Ito utilizara objetos como sillas y alguna silla hubo, no fue nada demasiado hardcore. Fue un encuentro más centrado en ver las habilidades de ellos en el ring, en un castigo metódico a todos y cada uno, fuertes golpes en grandes movimientos, lo tuvo de todo. Ese momento en el que Sekimoto saca el doble German Suple sobre Kobayashi o Kobayashi. Y uno de los mejores momentos de la lucha es cuando Kobayashi o Kobayashi tiene a Kobayashi, ¿no? Y le empieza a repartir chops. Lo tiene reducido en la segunda cuerda, sigue lanzando chops al pecho. Y Kobayashi lo mira y se empieza a reír. Y para mí eso es maravilloso, es como, Dios mío, el sadismo de este hombre no tiene límite. También hay otro gran spot, que es Sekimoto levantando a Kobayashi. Es maravilloso porque Kobayashi no es alguien precisamente ligero, sino que pesa bastante. Sekimoto se lo carga, lo levanta como puede, se lo pone a Kobayashi encima de Kobayashi estaba sentado encima del esquinero, encima del tercer esquinero, y lo coge y aplica un side slam desde la tercera cuerda. Es maravilloso el spot, precisamente por eso, la fuerza de Sekimoto y Kobayashi para cargar con Kobayashi como les cuesta, pero va, bueno, no tuvieron muchos más problemas. Y no fue un gran combate, no fue algo maravilloso, pero fue muy, muy, muy entretenido, una historia excelente. Y el cambio de división que necesitaban los títulos ahora pasarán a la Deathmatch Division, y allí pues podrán realizar otras cosas interesantes. Y considero esto como una de esas luchas imperdibles, básicamente eso, el choque entre las dos marcas, entre las dos corrientes de la empresa, y esto es Big Japan, y esto es lo que representa Big Japan, y creo que con todos estos hombres quedó muy representado esta historia, lo que querían transmitir, y vaya, fue perfecto, fue broche de oro que necesitaba este show, pero aún así teníamos otra gran lucha pendiente.
Precisamente la lucha estelar por el campeonato de Big Japan Deathmatch peso pesado, teníamos a Masaya Takahashi enfrentando a Takayuki Ueki, en una lucha, ¿cómo se la podrían esperar? Con el uso de varios objetos, con puros destrozos estilo Deathmatch, y tuvimos a Takahashi derrotando a Ueki, aplicando Jackhammer contra una mesa con púas, y así entonces retenía el campeonato y cerraba este evento Orbeo Gután.
Voy a intentar poner un poco la lucha en contexto. Takayuki Ueki era alguien que venía en 2013, a finales de 2013, vino como alguien de comedia, ¿no? Era alguien más de broma, era alguien más que tomárselo como siempre haciendo bromas, siempre haciendo reír, pero pasó a, en este tiempo, en estos años, se ha convertido en un hombre que hace combates deathmatch y ha conseguido ganar tanta popularidad que el público votó esta lucha como la lucha más destacada, como el main event de la noche. Un auténtico viaje para Ueki, en el que se enfrentó a su compañero de equipo, a Takahashi, y fue divertido, fue brutal, fue ver a dos hombres dejando lo mejor de sí, intentando matarse. La lucha tenía varios objetos ya de por sí en el ring. Había sal para cuando empiezas a sangrar, que te caiga sal en las heridas, duele mucho. Había mesas de púas, otras con chinchetas. Masaya trajo, tiene como un bloque con una cadena que suele llevar a sus luchas, y en el bloque tenía como unas grandes chinchetas clavadas, que luego la usarían para clavárselas en la cabeza, brutal. Y Vaya, al principio de la lucha yo creía que no iba a durar mucho porque Weki tiene un momento en el que sale fuera de ring. Para gente que siga WWE, no sé si visteis el accidente que tuvo hace tiempo Enzo Amore en el que chocó la cabeza contra la cuerda abajo del ring al intentar salir. Pues esto fue igual. Lanzó Takahashi a Weki y Weki simplemente dio con la cabeza al final contra la cuerda y dije, uy, esto pinta mal. Pero bueno, se recuperaron, hicieron cosas sencillas, ¿no? Como un suplex hacia afuera desde el filo de ring que quedó brutal. Y siguieron con un castigo brutal. Intentaron hacer muchas cosas, muchas locuras, en las que uno dice, por el amor de Dios, parad, pensar un poco en vuestra familia, en vuestros amigos, ¿no? Sin duda alguna, este era el combate que tenía que ser, este era el nivel de sadismo, el nivel de intensidad que tenían que dar, demostrando. Hay un momento en el que me encantó, que básicamente pone Takahashi, pone a Weki encima del esquinero en posición de Tree of Woo, lo pone mirando hacia abajo y justamente cae la cabeza contra una mesa de chincheta y Takahashi se pone en la segunda cuerda y empieza a aplastar la zona de entrepierna mientras choca la cabeza contra la chincheta. Es espectacular, es magnífico. Y vaya, el encuentro parecía que lo iba a ganar Weki, estaba teniendo bastante momento, la gente estaba con él y al final Masaya pues escapa y termina aplicando un body slam en la mesa de púa. Queda espectacular ese spot y generar una lucha deathmatch de las que digo, va bueno, si eres muy aprensivo no lo veas, pero si has visto el show y has llegado hasta aquí, quizá tengas interés en verlo. Da un paso adelante y mira, un buen encuentro, es bastante divertido, no fue el típico deathmatch aburrido. Y contaron una gran historia, un gran cierre de show, me pareció magnífico. No, quizás no fue mejor que el Ryokuta el año pasado porque me gustó mucho, pero estuvo ahí en cuanto a nivel de calidad y vaya, lo demostraron. La división deathmatch creo que fue lo mejor de aquí en esta ocasión y muy buen evento.
Ahí estuvo pues el Ryokutan de Big Japan, un evento recomendado, como ya mencionamos, con una cartelera muy completa, ¿no? Con deathmatches, con luchas con suelos de concreto, también con luchas de estilo Strong Style, como nos tiene acostumbrados también Big Japan. Así que nos abrimos paso, Gin, hacia New Japan Pro Wrestling, que ya dio inicio al torneo del G1 Climax número 27. Y ya se han celebrado las primeras 5 fechas, si no me equivoco. Ya hemos visto algunas luchas. Kota Ibushi en contra de Tetsuya Naito, Kota Ibushi en contra de Zack Sabre Jr., Zack Sabre Jr. en contra de Hiroshi Tanahashi, Kenny Omega enfrentó a Minoru Suzuki, Kazuchika Okada también enfrentó a Michael Elgin y demás, y hasta el momento pues el bloque A tiene bastantes empates en el primer lugar con 4 puntos, Vale, Hiroki Goto, Ibushi, Tetsuya Naito, Zack Sabre Jr. y Hiroshi Tanahashi están con 4 puntos, mientras que en el bloque B tenemos todavía Okada y Omega con 4 puntos ambos. Y hasta el momento, Gin, quiero que me cuentes qué tal, qué te ha parecido la participación de quienes has visto, ¿no? Durante este G1 Climax, y qué tal, no sé, alguna lucha que quieras rescatar, la mejor de estas primeras 5 fechas del torneo, por ejemplo.
Antes de empezar con el G1, porque es secundario. ¡Daryl! ¡Se cargaron a Daryl! ¡Fale se cargó a Daryl! ¿Esto qué es? ¿Qué mundo vivimos? ¡Oh, Dios mío! Fale mató a Daryl. Y va, bueno, ya con eso, pues se me ha ido todo, toda la
Pobre mi
emoción.
gato.
Nada. Nada, el G1 está espectacular. No sé si. No creo recordar que el año pasado hubiera tanta calidad durante los primeros días. Quiero decir, normalmente los 2 primeros días suelen ser espectaculares y luego van en esa zona media, intentando dar lucha más o menos, alguna lucha el día que sea lo mejor. Pero aquí casi todos los días hay como 2 o 3 luchas que son magníficas y hay muchísimas cosas que rescatar, vaya. Y sí, está teniendo buenas participaciones, no está gran nivel, pero está dando muy buenas cosas. El MVP por el momento es Ibushi. Ibushi ha llegado espectacular y ha tenido grandes combates contra todo el mundo que se le ha puesto por delante. Tuvo un gran combate con Naito, que fue magnífico, vaya, un encuentro entre los dos que hacía mucho que no se daba y yo siempre había dicho que estos dos encajaban mucho, incluso llegaron
Contra
a formar
Silver
pareja.
Jr., ¿qué te pareció? ¿Qué tal esa lucha de ensueño?
También fue otro gran combate porque Zack fue muy técnico, fue la lucha de estilos perfecta que esperábamos, todo lo que se te pudiera ocurrir para ese combate se hizo, se trabajó muy bien, Zack intentando castigarle, intentando buscar con todo lo posible y aún así Bushi sacaba la locura de su mente y conseguía darle la vuelta al encuentro, magnífico. Y también con Ishii, una de esas luchas que uno dice, va, bueno, es normal que dé un gran combate, pero no, sacaron otra lucha que uno dice, pero Dios mío, ¿qué nivel tienen estos hombres? ¿Qué poderío? ¿Qué ganas de matarse el uno al otro? Y fue realmente entretenido. Ya digo, las tres luchas de Ibushi me parece que son de lo mejor del torneo, está teniendo mucha importancia Kota por esas grandes participaciones, a pesar de que, bueno, con puntos también se está viendo reflejado, pero no creo que vaya a ganar el bloque A. Y sí, el bloque A por ahora me parece que está teniendo un mejor rendimiento que el bloque B, porque todos los días hay un gran encuentro en Naito, hay Tanahashi. Me gustó mucho la lucha de Tanahashi contra Fale, a pesar de que yo había apostado que ganaba Fale, pero están protegiendo bien a Fale con el tema de que está en un destructor, es grande, fuerte. Yo creía que iba a ganar contra Tanahashi, ¿no? Trabajaron un combate en el que al final, pues Tanahashi ganó de pura suerte por cuenta de fuera y sin dañar la figura de Fale, me pareció muy inteligente. Y en general es eso, el bloque A está dando un gran nivel en ring. Yoshihashi está en plenísima forma, está dando una grande lucha. Y Nagata, para ser su último G1, también está completamente en forma. El encuentro que tuvo el primer día, si mal no recuerdo, contra Yoshihashi, también una gran, gran lucha que le dieron más tiempo normal. También me dolió mucho que perdiera su último combate en el Korakuen, en el G1. Esto es como lo que pasó con Liger. Es su último combate en el Korakuen, pero participando en el G1. No que no vaya a luchar más para nada, ni se vaya a retirar ni nada. Simplemente va a dejar el G1 cuando termine. No volverá a competir el año que viene ni ningún otro. Y sí, en general el bloque A está dando grandes cosas y tengo interés por ver bastantes combates, ¿no? Esa mezcla de Fale contra Saber, todas esas luchas pueden estar muy bien. Y en general eso, el bloque A me está pareciendo magnífico. En cambio, tenemos el bloque B, que me parece que está cayendo más en la monotonía de precisamente los participantes que tiene. Hay muy buenas luchas, sí, pero el tema es que están construyendo algo que no quiero ver. Y es que no sé cómo se llama por otras partes del mundo, pero había una película que era Los Inmortales, en el que solamente un inmortal podía matar a otro inmortal. Y aquí es básicamente eso, solamente Okada puede vencer a Omega y Omega puede vencer a Okada.
Sí, o sea, el nombre original es Highlander. Sí, que la segunda
Exacto.
es horrorosa, por cierto, pero es
Sí,
adelante.
horrenda, horrenda. Y lo sufrí mucho el primer día del bloque B. El Yano contra Okada fue una buena lucha, no fue nada mala. Para lo que son los combates, ya no fue muy entretenido. Quiero decir, no, no, los combates ya no son malos, bueno, técnicamente no son nada, pero son entretenidos como, Dios mío, son. No te puede. Lo estaba hablando el otro día con Alejandro Jiménez, colaborador de Arras de Lona y de SoloWrestling.com, y era eso: no te puede no gustar New Japan. Y que no te guste, ya no hizo todo posible y salió un combate magnífico, un combate muy, muy divertido. Pero así, mi nota más negativa quizás sería el tema de, por ejemplo, el Omega contra Suzuki, que creo que es el combate que me ha amargado el torneo. No por la acción en ring, Sé que estuvo bastante bien, estuvo bastante entretenida, fue una buena lucha, sino por la decisión final de que Omega ganara. Yo creía que Suzuki podía convertirse en un tercero en Discordia, de hecho hubiese sido más interesante una tercera figura que pudiera derrotar a Omega y a Okada, y entonces tenías a alguien interesante ahí que se pondría, ¿no? Como una tercera figura a tener en cuenta, como alguien que ha derrotado a dos que han dado dos grandes luchas y oh, no se han podido derrotar entre ellos en su última ocasión y ha venido Suzuki y ha podido con ellos. No, en lugar de eso, dan una victoria con un final muy anticlimático a Omega y luego el Omega tuvo otro combate contra Tamatonga que fue. No fue malo, fue bueno, fue notable, no fue genial, pero estuvo ahí. Y jugaron con la idea, ¿no? De Tonga abandonando el Ballet Club, pero ¿en qué momento Tonga habría dicho algo de abandonar el Ballet Club? No sé, se han sacado un poco esa historia, nada. Ya sabemos que ha habido disensiones, que han habido problemas en el Ballet Club, pero Tamatonga nunca había demostrado, nunca había demostrado no ser, decir, no, no estoy de acuerdo cómo hacemos las cosas, no. Me sabe mal esto, ¿no? Nunca se había mostrado como alguien que hubiese supuesto una diferencia con respecto al grupo, pero va, bueno, ahí está Tonga. Y vaya, el bloque B también ha dado buenas luchas, pero no al nivel del bloque A. A pesar de que el primer día me parece súper recomendado el Sanada contra Ivor, fue increíble la lucha entre los miembros ingobernables, fue divertida con intensidad. Con los dos buscando lo mejor de su repertorio, sabiendo que su rival sabía lo mejor que podían dar, y fue un gran encuentro. Y luego el siguiente día del bloque B también estuvo entretenido. El Suzuki contra Sanada me gustó, pero esperaba quizá un poco más. Y luego, sobre todo, ese combate entre Okada y Michael Elgin, que me parece una maravilla, me parece una joya. Me parece, de hecho, hasta el momento la lucha del torneo, y mira que he estado hablando de combates que me han gustado mucho, pero vaya, fue auténtica intensidad, auténtica fuerza, auténtica garra, fue todo lo que queríamos ver en un combate, y muy bueno, me ha gustado casi tanto como el Naito contra Elgin, que me parece uno de los combates del año, y vaya. Este pues se queda ahí y me gustaría ver tanto una defensa de Okada contra alguien que por eso me molesta que Okada no vaya a ceder ninguna derrota salvo Omega en el último día.
Ahí está, pues, cómo ha estado avanzando el torneo del G1 Climax. Ya mientras vaya avanzando y no coincidamos con la final, estaremos, pues, simplemente comentando cómo ha estado avanzando el torneo, ¿no? Comentando de repente quién ha sido el MVP hasta ahora. Así que, así de repente yo me lo imagino tipo, no sé, como la Liga BBVA, ¿no? Una cosa así, como la NBA, vamos comentando
Sí.
qué tal ha estado transcurriendo todo el torneo. Sobre All Japan, empezamos a comentar que se realizó su último show, el Summer Action Series, en el Korakuen Hall, pero dado que todavía no se ha transmitido el evento y en una semana tenemos puro talk, pues decidimos esperar un poco para poder comentar bien el evento, que recordemos tenía a Kento Miyahara en contra de Joel Dorrin, también tenía una defensa del campeonato Triple Crown de Shuji Ishikawa en contra de Suwama, así que tiene cosas interesantes que ya cuando esté transmitido, pues podremos comentar qué tal el evento. Mientras tanto, lo que sí podemos comentar, Gin, es que aparentemente parece ser que All Japan ha entrado ya en acuerdos con New Japan Pro Wrestling, ya que han anunciado el regreso de Satoshi Kojima, el regreso triunfal de Satoshi Kojima a la promoción, acompañado además de Taichi, que estará también haciendo aparición, junto además con Yoshitatsu, que eso no sé si hay que lamentarlo o hay que celebrarlo, ¿no? Pero llegan Kojima, Yoshitatsu y Taichi a All Japan, han anunciado que Yoshitatsu luchará contra Tajiri, que Taichi estará luchando en contra de Yuma Oyagi, mientras que Kojima todavía no tiene nada anunciado, pero entonces tenemos entonces ese aporte de New Japan con All Japan.
Kojima sí tiene algo anunciado. Para el show de Ryogoku, Kojima luchará en el Ryogoku en este agosto contra Suwama. Un encuentro que tiene bastante historia detrás de sí. Cabe recordar que Kojima pasó de New Japan, pasó a Old Japan y con la llegada de Muto pasó hacia allá y tuvo mucha importancia en Old Japan, llegando a conquistar el campeonato Triple Corona. Fue una gran figura, incluso llegó a derrotar a Toshiaki Kawada para convertirse, fue la cara de Old Japan bajo la era de Keiji Muto. Y Suwama, que era uno de los luchadores de nueva generación que venía, había hecho muy buenas participaciones en otros Champion Carnival. Incluso había ganado la final de... Creo que ganó la final de 2008. Va, bueno, en 2010, cuando empezaron los problemas, pues básicamente Kojima tendría que haber defendido contra Suwama, pero antes Kojima dejó el título, tuvo un combate contra Ryota Hama, y perdió la lucha, perdió los títulos, y al poco tiempo Kojima anunció que dejaba All Japan. Y por lo tanto habría algo de resentimiento por parte de Suwama por todo esto, y habría una historia detrás. Pero bueno, aparte de esto, la relación entre New Japan y All Japan lleva bastantes meses en consideración, llevan bastantes meses de acercamiento, precisamente desde el año pasado, con la participación de Yuma Oyagi. Yun Akiyama, el nuevo presidente de All Japan, bueno, nuevo, ya no puedo decirle nuevo, ya lleva unos cuantos años al cargo. Básicamente está salvando a All Japan, lo ha salvado de una quiebra y lo está reflotando. Y tiene una gran política como pacificador, ¿no? Ha trabajado una relación a la relación con Wrestle One, que era muy mala, se ha suavizado. La relación con Noah también se ha suavizado. Ha suavizado todas las relaciones malas que tenía All Japan, incluso con New Japan. Y con New Japan pues han llegado a una especie de acuerdo, se rumoreaba incluso la participación de algunos luchadores de All Japan en el G1, pero al final no fue, pero se ha quedado en como una especie de, para favorecer talento de desarrollo, ¿no? Con las participaciones de Koji Iwamoto y de quién más, Yuma Oyagi en Lionsgate, que han estado apareciendo durante los últimos 2 meses. Y pues bueno, lo han consagrado con esta aparición de Kojima en el Ryogoku, y además en el Old Tournament, en el torneo del Rey, la traducción literal, pues va Yoshitatsu va a formar parte de un torneo que tiene a muy buena gente. De hecho, creo que si pasaba de ronda se enfrentaba contra Jake Lee o contra, no me acuerdo de rival, voy a mirarlo un momento. Tengo muchas cosas en la cabeza, no me puedo acordar de todo, lo siento. Yoshitatsu va a estar ahí como representante de New Japan. No espero que pase. Si pasa de segunda ronda, pues será sorprendente, más o menos. Pero vaya, si llega a la segunda ronda, de segunda ronda no va a pasar, porque podría enfrentarse. Mira, primera ronda se enfrenta contra Tajiri, ¿vale? Un encuentro que dice, vale, 2XWWE. Y en la final, bueno, en la siguiente ronda se vería cara o contra Kento Miyahara o contra Kai. Obviamente no va a pasar en Yoshitatsu. Pero además, Tajiri es alguien que tampoco está en muy buen estado de forma. Pero últimamente, no sé si lo has visto, está bien. Y...
No, pero Tajiri ya está bien, pues.
Sí, sí.
Está lamentable. Pero le están
dando un push en All Japan para luchar por el título Junior, por el World Junior. Y de hecho se enfrentará, se ha confirmado una defensa. Y tendrá esta lucha en la que yo no espero que caiga contra Yoshitatsu. Y de todas maneras, no se sabe muy bien si Yoshitatsu va a ir como representante de New Japan, porque hay que recordar que quitó muchas referencias a New Japan de sus redes sociales. Y a pesar de que colaboró con el G1 Special, no sabemos si sigue con la empresa o no. Está ahí en ese vacío. Pero vaya, en un principio se lo anunció como luchador de New Japan. Así que supongo que cumplirá y que será luchador de New Japan, será anunciado como tal. Aún así, vaya, no es la mejor representación, pero oye, mira, menos es nada. El resto están ocupados, estarán con el camino a Destruction. Y sí, va, bueno, No había nadie más y han puesto a Yoshitatsu en la historia. ¿Por qué no han enviado a Liger? ¿Por qué no han enviado a Tenzan? ¿Por qué no han enviado? Porque Yoshitatsu estaba libre y han dicho, mira, pues vete para allá. Lo que tengo miedo es que de esta reacción pueda desprenderse algo similar a lo que hicieron con Noah. ¿Con Noah qué pasó? Que dijeron, uy, aquí hay mucha gente, vamos a enviar a Suzuki Gunn Noah. Y Noah cayó en una depresión completa con Suzuki Gunn ahí acaparando títulos y acaparando todo. Era una continua historia de Suzuki Gunn que nunca había final para ella.
Imagínate, Suzuki Gunn ahora va a All Japan y se apodera de All
Dios
Japan.
Mío, no. Dios mío, no. Dios mío, no. Pero oye, mira, no estaría mal, yo qué sé, si se divide el Ballet Club, que vaya parte del Ballet Club hacia allá, que vaya...
Sería como, no sé, los ingleses, ¿no? Que querían
¿sí?
invadir a Europa, dicen, no, no podemos, vamos a América, ¿no? Y sufre América, entonces, en este caso, sí. No puede invadir Noah, entonces tiene que sufrir All Japan.
De hecho, no estaría hasta nada mal que, por ejemplo, con Kojima, los de tercera generación hicieran algún tipo de historia, o con los ingobernables de Japón. Yo es que el Kento Miyahara contra Tetsuya Naito es una de esas luchas que quiero ver y que estaría tan fenomenal. Y
mira, me encantaría ver un Tenzan, un Kojima contra Miyahara, por ejemplo.
All Japan tiene ahora mismo como 13, 14 personas en plantilla. Le vendría fenomenal, fantástico. Le vendría, vaya, sería un éxito más para All Japan de manera local que para New Japan. Si pudieran contar con algunos talentos de New Japan para alguna ocasión especial. Y vaya, sinceramente espero que esto llegue a mejor puerto. Y este año no ha sido, pero a lo mejor el año que viene podemos ver a alguien de All Japan en el G1.
Para aclarar entonces, Satoshi Kojima estará en el Byogoku este 27 de agosto. Yoshitatsu estará en el torneo Odo por una oportunidad... Por el campeonato Triple Crown en contra de Taijiri. Y en el mismo show de All Japan estará Taichi y Yuma Aoyagi, mejor dicho, enfrentándose por la revancha que tuvieron en el torneo de la Super J Cup. Ahora, continuando con esto, Gin, continuando con el programa, ya abandonando All Japan, nos dirigimos hacia Noah, que ya se definió la final de la Junior Tag League, este torneo que durante las últimas semanas se venía realizando. Y ya finalmente los últimos equipos que ya consiguieron la mayor cantidad de puntos fueron Taiji Ishimori y Hiroki y Hayata y Yohei. Así que ambas parejas se enfrentarán este 27 de julio en la final del torneo que por supuesto la próxima semana estaremos comentando. Pero mientras tanto, cuéntame, ¿qué tal la decisión? Otra vez tienes a Ishimori ahí en la final, obviamente como campeón con Hiroki. ¿Qué te ha parecido el torneo? ¿Qué tal esas fechas de la Junior Tag League?
El torneo en general ha tenido algunas decisiones curiosas. No he podido ver mucho, solamente el primer día, porque ya digo, hay problemas con las emisiones y van muy retrasadas y es un auténtico suplicio intentar seguirlo el día a día. Pero no se puede. Pero aún así he podido ver algo, he podido ver un poco, tener un poco la idea del torneo. No me ha gustado quizás mucho que Ryukyu Dragon Pro no hayan ganado nada, han tenido 0 puntos. Bueno, no, no han tenido 0 puntos, han tenido 2. Han tenido 2 porque ganaron el último día. Y es un poco, ¿por qué hacéis esto? Ryukyu es una empresa pequeña, pero vaya, yo creía que merecían bastante más, el Gurukun más me parece que es un muy buen talento independiente al que no se le ha dado quizás más importancia. Y vaya, fue aún así, lo que he visto el primer día fue una buena participación. Kaiser y Gastón Mateo me gustaron por el primer, pero ya digo, es que solamente puedo hablar por el primer día porque es lo único que tengo disponible. Fue una buena lucha la primera que tuvieron. Intentaron hacer un poco el factor este, ¿no? De pareja, el que gana al principio el torneo y luego no para de parar, pues lo hicieron con Kaiser y Gastón Mateo y también con alguien que me da incluso un poco más de pena, que es con los luchadores de DNA, con Mao y con Shuma Katsumata. Y aún así les han dado bastante importancia, han quedado como 6 puntos, no han quedado tan mal. sin duda lo más interesante era eso, el ver cómo Rattles intentaban llegar al final, tanto con Harada y Tadasuke como con Hayata y Yohei. Y al final, pues vaya, vamos a tener ese encuentro otra vez entre Ishimori y Hiroki contra Hayata y Yohei. Espero que ganen Hayata y Yohei, pero claro, no quiero verlos perder otra vez por los títulos. Así que supongo que como pasó con la Global Tag League, ganarán XX y pues nada. Yohei va a retar de todas maneras dentro de un par de semanas contra Ishimori por el título Junior Heavyweight individual. Pues nada, yo creo que la siguiente defensa pues la están construyendo para otra gente, para en este caso pues sería para a pesar de que quiero que sea con Hayata y Yohei, para Harada y Tadasuke y tener otro combate contra Harada y Tadasuke o contra Ohara y Kumano, que han tenido muy buena participación, no han acabado mal, han acabado con 8 puntos y ahí queda un torneo, no se ha podido ver nada. Solamente tenemos los resultados y podemos extender un poco más de los datos con los que contamos. Pero qué bueno, esperamos ver algo más durante la próxima semana y ya contaremos conforme lo que se pueda ver. Que ya digo, ahora mismo no hay muchas dificultades para verlo. Tengo más fácil ver un show de WrestleOne que ver un show de Noah. Es completamente absurdo y vaya, espero que esto termine mejorando.
Ya ha dejado Noah atrás, entonces nos toca hablar de Dragon Gate, que sobre el evento de Pro Wrestling Festival en Kobe, este evento lo estaremos tocando la próxima semana en Puro Talk, este evento apenas sucedió este 23 de julio, pero lo que sí podemos comentar es un torneo, digamos, curioso en Dragon Gate, que está prometiendo que uno de sus grupos, uno de sus tríos se terminará por separar, que estarán participando cuatro tríos, si no me equivoco. Tú coméntame más detalles, tú que conoces más de Dragon Gate.
Sí, básicamente semana tras semana nos hemos ido comentando las tensiones que empezaban a haber entre los distintos grupos. Con la llegada de Maximum, las tensiones pues no han hecho más que acrecentarse. Maximum, te empezaron con
El
una
perro
rivalidad
apoya a
con.
Maximum.
Sí, sí. Sí, se ve que está con Masato Yoshino y con Naruki Doi. Básicamente, tenía una rivalidad fuerte con Jimmy's tras haber perdido, tras culparles por la derrota de Naruki Doi en Dead or Alive, en el Dead or Alive Match, porque Horiguchi tuvo que ver con la eliminación de Doi. Y bueno, eso ha escalado en otras rivalidades, entre rivalidades de Maximum contra atacando la división joven de Maximum, atacando a Overgeneration contra Vanguard, Berserk de por medio, pues están ahí los cinco equipos, están en plena guerra. Y tras el show que realizaron en el Korakuen el 8 de julio, si mal no recuerdo, se emitió en Nico Nico Pro, hubo un combate entre equipos, entre capitanes, el equipo de Maximum liderado por Kotoka contra el equipo de Jimmy's liderado por Genki Horiguchi. Y ambos se enfrentaron en combate de eliminación, Chidori Onaniwa, y básicamente terminaron ganando Maximum. Tras esto, pues siguieron las tensiones entre los grupos. De hecho, en el Fire Festival, en el Pro Wrestling Festival en Kobe, pues han seguido con las tensiones entre los distintos equipos. Y al final, pues todo ha desembocado en el que el manager general Yagi ha determinado que a partir de agosto van a empezar a contar el número de victorias y derrotas de cada equipo durante los shows. Y finalmente en Dangerous Gate, cuando llegue Dangerous Gate, pues contarán el baremo entre victorias y derrotas, y el equipo perdedor, el que haya tenido más derrotas que victorias, pues será finalmente el que tenga que romperse, que tenga que dividirse. Aquí hay mucha problemática, ¿no? Berserk tienen varios años, pero se mantienen estables, son los campeones Open de Triangle Gate hasta el show de hasta la actualidad, vaya, sin intentar dar más spoilers. y siguen bien como campeones, siguen potentes, se mantienen como un equipo estable bajo el liderazgo de Takagi, así que seguramente ellos no se han eliminado, ya que forman parte de las tramas principales ahora mismo de Dragon Gate. Overgeneration, a pesar de que Overgeneration ha decaído en importancia, sigue siendo el grupo de Sima, y Sima no creo que vaya a disolverse, tienen bastante importancia distintos de sus miembros, y como mucho, pues estaría en torno al tercer equipo con menos posibilidades. Maximum llevan relativamente poco desde el mes de mayo, así que obviamente no van a separarse así a poco tiempo. ¿Qué nos queda? Nos queda Trax Vanguard, son cuatro miembros actualmente, solamente Yamato, Vivi Hulk, Casey y Yosuke Santa María, y bueno, Flamita si lo contamos. Y básicamente es eso, están muy, muy atrás en los números. Pero va bueno, yo creo que puede verse beneficiado de la rotura de otro grupo. Y es que yo creo que finalmente, porque han estado comentando mucho durante estos shows que Jimmys llevan 6 años juntos, que son equipos más longevos, que están durando mucho, que tal y tal. Yo creo que finalmente vamos a asistir al final de los Jimmys, por mucho que nos duelan, por mucho que hayan sido unos equipos más influyentes de la última década de Dragon Gate. Sí, creo que finalmente van a dar el pistoletazo y van a acabar con Jimmys, un equipo en el que hay mucha gente, hay mucho talento, y sinceramente me gustaría ver más a Susumu y a Kagetora en otro bando, en otra manera. Y sí, Jimmys están trabajando mucho con esta idea de no, somos equipo y aunque nos disolvamos vamos a seguir siendo familia. Esto empieza a sonar a despedida, ¿no? ¿Sabes? Cuando alguien empieza a decir las típicas frases como lo de la serie de televisión cuando dice un policía, no, me voy a retirar dentro de 3 días, espero que no me pase nada malo. Pues tú ya sabes que, oh Dios mío, se van a cargar a ese policía. Pues aquí no eres es básicamente. Tú, soy yo. Sí, sí. Aquí básicamente que van tirando de eso mismo. Y yo creo que van a ser Jimmy, pero vaya. Veremos. En principio, esta especie de torneo va a sustituir a la Summer Adventure Tag League, así que no tendremos ese torneo, lo tendremos de manera posterior. Ya sabemos que Dragon Gate anuncia las cosas conforme un par de meses de antelación, por lo tanto no tenemos más información más allá de septiembre. Y bueno, veremos a ver qué pasa. Mi apuesta está en Jimmy's, como decían, apuesto mi casa, ¿no? Pues apostamos fuerte, apuesto mi casa que pierde Jimmy's, y bueno, espero no terminar como Alessandro quedándome sin casa.
No, esperemos que no, Gini. Bueno, estaremos entonces al pendiente de Dragon Gate con este torneo y estaremos comentando luego el evento del Festival de Pro Wrestling en Kobe. Pasamos directo a las preguntas, la sección de preguntas, que recuerden que pueden enviar preguntas para Puro Talk y Lucha Libre, mientras tanto no pueden enviar para Inbox, pero pueden enviar para Lucha Libre y para Puro Talk a través de la pestaña de preguntas en arrasdelona.com, donde pueden seleccionar, por supuesto, el programa al cual desean enviarlo. Y en este caso, a ver, la primera pregunta aquí, a ver, esto me mata de risa, perdón. Nos las envía Harry Potter desde mi casa, usando la capa de invisibilidad. Bueno, lo siento, si por las cosas que hayas visto, señor Harry Potter. No escribe bien. Mis mágicos saludos, chicos. Mis mágicos saludos, por Dios. Me mato de risa. Ajá. Vengo a realizar dos preguntas. Creo que todos damos como ganador del G1 a Naito. ¿Pero no creen que puede haber pistas de que Ibushi sea el ganador? Por ejemplo, que en el capítulo final de Tiger Mask W tuvieron una lucha controcada por el título. ¿Tú qué opinas, Gin, de esto?
Lo primero, saludos a Harry Potter. Vaya, te lo dije antes fuera de micro, pero el auténtico Harry Potter nos habría mandado una lechuza, así que
claro.
Miro el mensaje con desconfianza, aunque bueno, tengamos en cuenta de que cierta lechuza, no quiero hacer spoilers, va bueno, ya han pasado muchos años, Hedwig murió y no y a lo mejor decidió no comprarse otra y dijo, ah bueno, me apunto a esto de los Muggles, no de correo electrónico, veamos a ver cómo funciona.
Ya, el mundo mágico tiene que actualizarse también, ¿no?
Sí. Ahora con más magia y wifi por todos lados. Había pensado a posibilidad de Ibushi, pero Ibushi ahora mismo no se encuentra ligado con nadie, y si Ibushi no se encuentra ahora mismo con un contrato con New Japan, que no se encuentra, sigue siendo agente libre, entonces no le van a dar la final de G1. Me parece muy claro que no le van a dar. El tema del capítulo final de Tiger Mask W fue más un guiño al tema de que había hecho el personaje de Tiger Mask, el de cuando Okada dice, no, me alegro de volver a vernos, y dicen, no, bueno, tampoco hace mucho. Obviamente una referencia, una pequeña broma interna, ¿no? Para, además, el propio Ibushi dio su voz para ese preciso minuto, y fue más que eso, fue nada más que una gracia del equipo, del staff y de New Japan, y básicamente para promocionar un poco a Ibushi. Y Ibushi va a ser fundamental, ya digo que me está pareciendo el MVP del torneo ahora mismo, pero no va a ser el que gane. Ya digo, esto parece que está diseñado para Naito, y sigo confiando. De hecho, me decepcionaría mucho si no gana Naito.
Sí, yo no vi nada raro en eso con Tiger Mask W, así que me apunto con lo mismo que dices tú, Gui. La siguiente pregunta es, yo veía mucho a Yoshitatsu en WWE, en la nueva ICW, y me parecía un buen talento. Pero desde que lo veo en New Japan me ha parecido una mala broma, y en el G1 terminó de parecerme insoportable. ¿Qué opinan?
Yoshitatsu era un buen talento, dio bastantes cosas interesantes en esa etapa de ICW, incluso en esa temporada que nadie vio pero que todo el mundo recuerda con cariño, NXT Redemption. Yo, por ejemplo, sí la vi. Y me la vi porque era tan mala que era buena. Era tan mala que era buena. No, pobre no. Yo disfruté mucho con esa historia, con Tyson Kidd contra Yoshitatsu, por la figura de Yoshitatsu, porque había perdido una pierna. Y fue una buena época. No pasó sin pena y gloria. De hecho, creo que ganó la Battle Royale en un WrestleMania previa al evento. Como en plan de, lo más destacado.
Pero lo voy a buscar ahora que lo mencionas.
Sí, sí. Sí, ganó una Battle Royale antes de un WrestleMania en el Dark Match. Uh-huh. Y
Dios, a ver.
No consiguió despegar. WWE no veía nada de interés en los japoneses, ¿no? Estos japos que van a hacer. Y no lo sacaron más del estereotipo. Y el tema es que en 2014 tuvo una lesión importante contra AJ Styles. Y tras más de un año recuperándose de fuertes dolores, consiguió volver a cuadrilátero de una manera asombrosa. Yo sigo sin saber cómo sigue incluso en pie. Fue muy difícil la operación, podría incluso haber fallecido. Y aún así, Yoshitatsu ha conseguido recuperarse, ha conseguido soportar un infierno, y seguro que todavía sigue teniendo dolores. Y vaya, yo, entendiendo eso, pues consigo ver sus combates y me alegro por él de que siga en los rings. Y vaya, no me parece insoportable, porque insoportable sería que en ningún momento hubiese tenido talento, pero ha tenido talento, y tras su lesión, pues, no ha acabado muy bien. Y miren, el perro, pues,
el perro está apoyando a Yoshitatsu, ¿ve? Es un perro que fanático del puro Resu, ¿ve?
Sí, sí, está conmigo.
Yo te digo, sí, o sea, porque yo, o sea, no quiero que malinterpreten unos comentarios anteriores como que yo odio a Yoshitatsu. No, simplemente yo estoy claro de que su nivel es bajo. Pero claro, es un cúmulo de factores, ¿ves? De repente Yoshitatsu, bien sea por esa lesión que sufrió, por su estado físico, por algo más personal, pues el rendimiento bajó claramente. Y el wrestling es como la vida, o sea, al fin y al cabo esas personas que están allí son seres humanos y depende también de su disposición y de su actitud el cómo se van a presentar en los cuadriláteros. Y tan sencillo como que en WWE Yoshitatsu estaba en un mejor momento y ahora Yoshitatsu pues no está en un momento tan sano como el que tenía antes, así que su rendimiento por lo tanto se ve afectado. Y efectivamente aquí en WrestleMania 26 Yoshitatsu ganó la batalla real eliminando al final a Zack Ryder. Qué locura, Dios mío. Mira, en esa batalla real estuvieron Mark Henry, Carlito, Chavo Guerrero, estuvo Finley, estuvo Kali, estuvo, a ver, Braimir Kozlov, William Regal. Qué locura, Dios. Yoshitatsu ganando eso. Antes de la invención.
Yo te dije que recordé que ganó una Battle Royale.
Antes de la invención de los kickoffs. O sea, qué época tan locura esa, ¿no? Pero bueno. Se despide entonces Harry Potter escribiendo saludos y que tengan un mágico mes donde sus problemas sean solucionados como por arte de magia. Dios mío. Nos hace falta, en el mundo de Harry Potter había una poción, ¿no? Que te daba buena suerte, pero no recuerdo el nombre. Nos hace falta de eso.
Ah, sí.
Ya recordaremos. A veces nos manda, ¿no? Un poco Harry Potter. La siguiente pregunta aquí nos la envía, el siguiente mensaje, mejor dicho. RayRR7 desde Chile nos escribe. Hola chicos, acá desde Chile, agradecido por este gran programa. Les envío algunas preguntas. La primera. Esta pregunta la realicé en el programa pasado. Así, pero esta vez les mando un link de YouTube para que vean antes de responder. Este video ya lo vimos antes porque se lo había pasado a Gim. Dice, ¿por qué creen que el referee que está en las luchas de Okada siempre apunta al cielo cada vez que Okada aplica sus dropkicks? Efectivamente, sí es cierto, esto lo hace y sigo sin entender por qué. Honestamente, ¿tú qué crees, Gim? ¿Será por una indicación o algo por el estilo? Digo, indicación a, no sé, al equipo de producción o algo, como que, ok, esto significa alejen las cámaras, acérquenla, o sea, no sé, algo tendría que significar, o simplemente es un gesto que hace Chus siempre.
Feliz, feliz, y esa era la poción.
Eso.
Tema sobre la suerte líquida. El tema sobre lo de, sobre este momento, pues es... Sí, he visto incluso otros vídeos y he visto cómo Reshus no lo hace. He visto otros vídeos en los que no lo hace. Pero sí es verdad que he visto que lo hace bastante. Y creo que puede tener que ver con ese tema de producción. Ten en cuenta que Okada, lo que más, quiero decir, la opción de New Japan es muy concienciada en cuanto a los planos que tienen que hacer. Por ejemplo, si van a recibir el tema de Hesitation Dropkick o, por ejemplo, a rodillazo de Omega, se ven siempre de la perspectiva del atacante, haciendo que el impacto del atacante, el atacado, haciendo que el impacto se vea incluso más espectacular. Siempre tratan de mantener el plano en muchas secuencias a los luchadores, a los sin que se pierda el momento, siempre que uno pueda tener en visión todo lo que está pasando sin enfocarse así. Uno cuenta con un trato distintivo en cuanto a las cámaras, ¿no? El trabajo en cámara es más intenso con Okada, con ese momento del zoom out, con el dropkick, con cómo apunta la cámara cuando va a aplicar un dropkick. Siempre hay un plano de cambio, un cambio de plano de cámara que te indica, oh no, ahora va a suceder la dropkick. Siempre están esos detalles. Así que puede que sea una indicación de reshoots para el tema de producción y digan, no, venga, vamos a seguir, vamos a pasar a... Sabemos que dentro de nada tenemos que pasar al siguiente plano, tenemos que pasar al siguiente movimiento. Y sí, puede que sea esa la idea, puede que sea, ya digo, el equipo de producción de New Japan es magnífico y trabajan con todas estas ideas de los planos de cámara. De hecho, hace nada vi un buen vídeo que reflejaba esto y que estaba atado. Y es un magnífico vídeo que es más que nada un tema de timing para mantener la precisión entre lo que está sucediendo en el ring y la gente de producción.
Sigue entonces Raiderar con la siguiente pregunta, Gin. A ver, vamos a tratar de ponernos de acuerdo, ¿no? Dice, si tuvieran la posibilidad de hacer un mundial con 8 luchadores de eliminación directa, sin restricciones de empresas y acuerdos, y deben ser, escucha, 2 de Japón, 2 de Estados Unidos, 1 de Canadá, 2 de México y 1 de Europa, ¿a quiénes elegirían para este magno, épico y ficticio evento? A ver, Ginja, vamos a ver rápido, a ver. México, Rush y Penta 0M. A ver, de ahí... Salimos, ¿no? 2 de México, creo que estamos de acuerdo.
Sí, y estoy completamente de acuerdo.
Europa, quizás me gustaría Aleister Black Lockery. O Zack Sabre Jr., no sé. O sea, que sea...
Sí,
o sea,
Zack Sabre, me quedo con Zack, sí, un estilo más
británico. O sea, que sea, te digo...
Británico,
sea
más como, ya veo británico, sí.
Que sea como que más global, ¿no? El estilo, pero que tú lo ves y piensas, bueno, este tipo es Europa, lucha como un europeo, ¿no? ¿Sabes? Zack Sabre Jr., Penta 0M, Bush. De Canadá, ¿vamos directamente con Kenny Omega o quieres, no sé, un Kyle O'Reilly, quizás alguien así?
Michael Elgin.
Michael Elgin puede ser. Bueno, Michael Elgin, lo que tenemos 4, ajá. 2 de Japón, Nos vamos directo con un Okada, con un... No, Tanahashi. ¿Y quién más?
No, yo no pondría un main eventer o a alguien que fuera un ace. Pondría a Kushida, que bueno, puede considerarse como main eventer de Junior Heavyweight. Y también pondría, no sé, alguien más independiente, pondría a Sekimoto.
Ah, está bien, también. Sekimoto contra Elgin, ¿eh? ¿Qué tal?
Sí, por eso.
Y a ver, dos de Estados Unidos, algo que sea muy estadounidense. O sea, yo estaba pensando Cody, por simplemente sé que tú dices, bueno, este tipo de estadounidense, ¿no? O sea, bien estadounidense que es Cody. No sé, quizás Jay Lethal, ¿no? Alguien así bien americano. Bueno, a ver, creo que Cody lo
Jay
tengo claro.
Briscoe. Más americano que Jay Briscoe, que es
Entonces,
un
ahí
redneck
tienes, pues.
completo.
Ahí tienes. Entonces, tenemos a... A ver, ese torneo. Tanahashi, perdón. Kushida, Sekimoto, Cody y Jay Briscoe. Tenemos a
O
Michael
Johnny
Elgin.
Mundo también. Johnny Mundo también.
¿Por quién cambiarías a Johnny Mundo? ¿Por Cody o por Jay Briscoe?
Por Cody.
Ok, bueno,
Por
entonces...
Cody completamente. Quiero decir,
Entonces,
puede
Kushida.
promocionarlo también como que ha estado en WWE, ha estado en lucha
Sí, claro.
underground, ha estado en AAA. Y como alguien completamente ágil y entretenido y tal, va bueno, creo que puede ser como algo importante.
Ya, entonces tenemos Kushida, a Sekimoto, tenemos Johnny Mundo y Jay Briscoe, tenemos a Michael Elgin, Penta 0M y Rush, y a Xavier Jr. Ni
A
creas
mí me
que
suena
yo. O
maravilloso.
sea, ni creas que yo voy a decir quién gana ese torneo. No, o sea, no. Vamos a hacer la
No,
siguiente
no,
pregunta.
imposible.
¿Ok? Ese es nuestro torneo y ya, confórmate con eso, Rey Gerard. Y la tercera pregunta aquí nos coloca. Les hablo pidiendo disculpas por mi ignorancia, no tienes por qué disculparte. Pero ¿hace cuánto no se realiza una lucha que no sea un uno contra uno? No, ya va. Sí. Desde hace cuánto no se realiza una lucha que no sea un uno contra uno por el título peso pesado IWGP. ¿Por qué no se ven triples amenazas o Fatal Four Ways por este campeonato? ¿Es parte de la tradición en Japón?
Muy buena pregunta. Triple amenaza, la última creo que fue en un Wrestle Kingdom, que fue Ibushi, Loki y Prince David. El título Heavyweight, solamente recuerdo la de Lesnar en Wrestle Kingdom, que estaba Brono y ahí no me acuerdo de quién más estaba. No sé si me lo puedes buscar un momento, Walter, pero
Yo la busco, no pasa nada.
era creo que en Wrestle 2 Lesnar, Chono y alguien más que me estoy. No se llevan tanto las triples amenazas en combates importantes, en combates como el Main Event, como el título Heavyweight, por el tema de que uno siempre trabaja una historia, un uno contra uno, y allí cala un poco más el tema este. Y además, ofrecer una triple amenaza siempre es una manera de que puedes tener una salida barata de quitarle el título al campeón y sin que lo cubran. Y eso no gusta tanto en Japón. Prefieren la linealidad, prefieren que el campeón caiga y haya un nuevo campeón, precisamente tras haber derrotado al antiguo, un nuevo rey que se levante. Este tipo de cosas se llevan más allí. De hecho, se consideraría incluso tipo de chafa que una triple amenaza, pues incluso llegar a ganar el título sin haber cubierto al campeón. Y este tipo de cosas, pues eso, hay un problema de diferencia. Además, la última vez que se hizo esa triple amenaza, no salió bien. No fue un gran combate. Y además, vaya, la decisión de darle el título a Lesnar, pues fue un error. Fue un error a todos los niveles.
Estoy buscando lo de Lesnar. No fue en un Wrestle Kingdom, porque la única lucha en un Wrestle Kingdom de Lesnar que encontré fue contra Nakamura. Así que estoy buscando. Pero sí hubo una Triple Threat. O sea, sí hubo una de él. Pero es que no la consigo, por Dios.
Contra Kazuyuki Fujita, ya lo he encontrado, ya lo he
Entonces
encontrado, ya lo he encontrado.
Fujita y Chono.
En 2005.
Respondidas esas, entonces tenemos a Arbeiderar que se despide. Me despido agradeciendo este espacio que dan para resolver dudas. Y espero que mis preguntas no hayan sido un dolor de cabeza. No, para nada, Raider. Un saludo a ti. Y nada más no nos pidas el ganador del torneo ese, ¿no? Siguiente pregunta, aquí nos dice Dale Meltzer, que nos escribe desde un satélite que capta información del wrestling por todo el mundo. Es como el arquitecto, ¿no? En la Matrix, Dale Meltzer, pero con wrestling. Nos coloca, hola, queridos fans. Veo que, queridos fans, desde que se dedican a un arte que yo inventé, por Dios, responder preguntas de wrestling. Claro, bueno, eso es algo que definitivamente le inventó. Sí. Vengo con algunas preguntas y en caso de que sean buenas, podrán tener un máximo de 4 estrellas y 3/4. Y si en un futuro hacen puro tall en Japón, podrán optar por las 6 estrellas. Ah, estamos cerca, ¿no?
Oh.
Entonces nos coloca aquí. 1. ¿Recuerdo alguna puntuación mía en New Japan con la que estuvieron en desacuerdo?
Con la que estuviera en desacuerdo. Quizás hay luchas que yo hubiese considerado 5 estrellas que él no. Para mí hay muchas luchas, no solamente en New Japan, sino también en DDT, en Dragon Gate y en Big Japan, en otras empresas que digo, madre mía, esto es un espectáculo, es simplemente un clásico. Da igual cuando saque la historia, va a ser siempre esa y va a encajar siempre. Y a ver, que recuerde, es que ha habido unos cuantos ejemplos de que yo haya dicho, esta es un auténtico 5 luchas, pero que al final no lo diera, pero ahora mismo no caigo, maldita sea. Pero ya digo, a ver, hay y unas cuantas, y sobre todo, creo que con más de un... Por ejemplo, ahora ya me he acordado una. El G1 el año pasado, la final de... el día final del bloque A, creo recordar que era el bloque B. Lo que era contra Tanahashi me pareció de 5 estrellas. Me pareció que contaron una gran historia en el ring. Contaron todo perfectamente. Contaron toda esa tensión por el límite de tiempo. Y sí, vaya, ahí va. Ya digo, hay otras luchas que yo consideraría de 5 estrellas. La lucha de Kenny contra Goto también fue maravillosa. Y hay alguna era, ¿no? Esta no estuvo bien, pero no 5 estrellas. Sí, vaya, es que ahora mismo en el momento no recuerdo nada así. Siempre para mejor, para peor, quizá alguna. Me parece quizá que a Yano no se le valora tanto.
Yo tengo una, o sea, ¿te acuerdas la lucha de escaleras entre Omega y Elgin? Que Meltzer, sí, que nos escribió, casi le da las 5 estrellas y yo dije, no, o sea, a mí no me importan los rankings ni nada de esto, pero que me digas que esa lucha estuvo cerca de ser perfecta, no.
Para nada, fue buena. Pero sin más pretensiones, no fue nada magnífico. Es decir, hemos luchado por escaleras mejores y otras luchas entre Omega contra Elgin mejores. Y se quedó ahí en una zona intermedia. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Ese es un ejemplo de algo que fue bueno, pero no fue esa gloria que nuestro colega Messer quiere hacer parecer.
Una locura, me acuerdo de ese día. A ver, nos sigue preguntando. ¿No creen que en algunas ocasiones los main events de New Japan son innecesariamente largos? Por ejemplo, el Omega contra Ishii del G1 Special me hubiese gustado más si hubiese terminado 10 minutos antes de esos largos intercambios finales.
Sinceramente, yo tengo que ser uno de los pocos que no le ha aburrido la lucha. No me pareció nada así que sobrara. Pero quizás sí. Lo hubiese con menos tiempo, a pesar de que digo que no me aburrió y que no creo que necesitara que faltara tiempo, que necesitara un recorte de tiempo, creo que sí lo hubiese venido incluso bien para concentrar toda esa acción y hacer que esa adrenalina fuera incluso un poco más intensa, un poco más excitante. Creo que ese fue el fallo que muchos vieron con la lucha, aparte del tema del estilo de Omega, de cómo está intentando hacer las cosas últimamente. Y sí, quizás esa sería mi mayor discrepancia con la lucha.
Yo creo que sí hay casos en los que obviamente se pasan de tiempo, pero creo que es más últimamente una tendencia que la gente es que se está dando cuenta. No es que New Japan lo está aplicando, sino es como que la gente, ah, oye, como que los meyemes de New Japan duran mucho.
Es que es algo típico en Japón, es algo, el Suzuki contra Tanahashi 2012, creo que se fue a los 42 minutos y nadie dijo nada. Y fue un trabajo muy metódico, fue muy tranquilo, fue duro, fue eficaz y durante los 42 minutos se me pasaron volando porque era eso, era un hombre intentando castigar a otro y respondiendo, y una lucha muy compleja en la que solamente se hizo un nearfall, solamente se hizo una cuenta de dos y la cuenta final y no hubo más cuentas. Y fue algo maravilloso. Y sí, los combates, no pasa nada porque un combate corto se, porque un combate tenga que ser corto para ser bueno. Un combate largo, bien llevado y sabiendo usarlo, sabiendo usar el recurso del tiempo, sobre todo el desgaste, pueden salir cosas muy buenas. Y vaya, el combate, por ejemplo, entre Takeshita contra Tetsuya Endo en DDT de hace un par de meses lo demostró perfectamente, que con 60 minutos se puede contar una gran historia, y a la media hora pues a mí me había parecido que habían pasado como 15 minutos.
Sí, creo que es eso, o sea, es como que la gente se está dando cuenta ahora, no sé, o sea, creo que esto ya desde siempre, sí. Entonces, sí. La tercera pregunta es, desde mi ignorancia pregunto, Dave Meltzer acaba de admitir que es ignorante en este tema, Gin, ¿cómo fue el run de Vader en Japón y en qué años sucedió?
Buena pregunta. La historia de Vader en Japón se remonta hacia antes de los sobre 89, no recuerdo el dato en específico, pero sí tuvo una muy buena acogida, sobre todo la lió mucho al principio en New Japan. Quizá en otro momento que tenga más tiempo pueda comentar sobre el incidente de llegada de Vader. Va, bueno, está cubierto en artículos, creo haber leído un artículo sobre el tema de este hombre, ¿cómo se llama? Ocampo, de Superlucha, hizo un buen artículo sobre eso. Y sí, el tema es que Vader tuvo un buen reinado, se le consideraba como un destructor, como una mala bestia. Cuando llegaba al ring, se puede ver hasta en los vídeos en día que transmite la tensión, el peligro, el oh Dios mío, aquí hay alguien bruto, aquí hay alguien increíble. Y no solamente en New Japan, sino también se extendió en All Japan y fue auténticamente, si no el mejor de los mejores Gaijin extranjeros que han estado en New Japan, y bueno, en New Japan, en Japón en general, y que ha dejado su marca, su estampa, una estampa de terror, una estampa de gran trabajo. Y vaya, ya, magnífico todo el tiempo de Vader y muy recomendado todo aquello que se quiera ver, aparte, incluso fuera de ese incidente con el ojo, muy recordado por él. Pero fuera de eso, hay muchas luchas increíbles con Inoki, con Hansen, con, ahora mismo no me vienen más a la cabeza, pero sí recuerdo que grandes luchas en All Japan. Y sí, vaya, queda recomendadísimo toda etapa de Vader en Japón.
La siguiente pregunta que nos deja Meltzer es, en Estados Unidos el Bane discutido es WWE. Pero me da la impresión de que en Japón New Japan tiene una competencia mucho más cercana y por eso tienen que cuidar tanto a sus fans locales. ¿Me equivoco con esta apreciación?
Creo que sí, bastante. WWE no tiene ningún competidor porque básicamente se los ha cargado todo de manera sistemática, un auténtico monopolio, y así normal que no haya nadie que te pueda hacer sombra cuando haces como 20 veces en la caja de Global Force. 20, 40, 60 veces la caja de Global Force. En Japón la cosa está, podría decirse que no es así, porque hay muchísimas empresas, pero no hay ni punto de comparación con lo que factura ahora mismo New Japan, con lo que factura NOAH o Japan o DDT. New Japan está teniendo un gran éxito. Está, vaya, cerrado el último año con 4 billones de ganancias. Y para hacer una media, va, bueno, por ejemplo, cada mes New Japan es la única empresa que puede realizar más de 2 shows en el Korakuen por mes, porque tienen el dinero para contratar el recinto y porque realmente lo llenan. Hacen más de 1000 espectadores cada vez que hacen un show en el Korakuen, y pueden hacer como 3 o 4 cada mes. Así que esos son como casi 1500 espectadores, 1600 espectadores de media por 4 cada mes. Obviamente eso es una entrada, ya solamente fijándonos en los datos del Korakuen de asistencia, eso ya implica una ventaja enorme sobre el resto de tus competidores, implica una caja que no para de entrar dinero. Y sí, creo que te equivocas con tu apreciación. Precisamente por eso, WWE no tiene competencia en Estados Unidos. En Japón sí hay competencia, pero está muy alejada. Está como aquí, de mi barrio al pueblo de mi abuela, ¿sabes? Muy, muy lejano, hay un gran abismo, pero así no es lo mismo que que en Estados Unidos, en la que WWE reina sin que haya nadie que le haga sombra, porque es que se nos ha cargado.
No sabemos qué tan lejos está el pueblo de tu abuela, y por eso no entendemos tanto la referencia.
Sí, sí.
Pero no, sí,
vaya, muy lejos.
Pero claro, se entiende. Y es como yo le voy a decir a Mercer acá, que cuando All Japan llena el Korakuen Hall o DDT tiene más de 5000 espectadores, digamos, es noticia, pero New Japan para ellos eso es algo completamente normal. Así que sí, ahí se ve las diferencias. Y lo siguiente es la última pregunta, de hecho, y no se despide de Mercer. Qué mal educado, Mercer. Igual le mandamos saludos. Dice, yo solo he visto hasta el momento el G1 Climax 26. Ah, se está confesando, es el único que ha visto. Nos coloca, ¿cuál de los otros 25 me podrían recomendar considerando la calidad de los combates y lo impredecible de las llaves?
Madre mía, qué preguntas, de verdad. Tengo memoria, pero no para tanto. Precisamente,
no, me parece increíble que venga alguien y diga, recomiéndame un G1 entero. Porque normalmente sí, son los más destacados.
Un combate. ¿No? El 24 y el 25 estuvieron bien y puedes ver cómo ha ido avanzando New Japan, cómo ha ido mejorando. Además, hay muchas cosas interesantes con las adiciones de Styles. Hay mucho que ver en esos años. Vaya, hasta 2013 te dirían, 2013, 2012. Vamos, bueno, es que realmente desde 2010 el G1 ha estado bastante bien. Anteriores, pues te puedo recomendar de 2008, estuvo entretenido con la victoria de Goto. 2006 con la victoria de Tanahashi, fue un buen G1 en el que pudimos ver bastantes cosas. Quizás de años anteriores, como de el del 2000 claramente, 1999, 98, desde el 95 hasta el 2000, y un par más del pasado, vaya. En general, esos solamente serían los que más te recomendaría. Te hablo precisamente de esos periodos porque tuvieron muy buenos combates, tuvieron muy buenos luchadores, tuvieron bastante buenas historias, tuvieron a Shinya Hashimoto, tuvieron a los tres mosqueteros, pero aparte a una gran cantidad de talento que surgió en aquella época, a todos estos luchadores de tercera generación en pleno ascenso. Y sí, vaya, recomiendo completamente aquella época, incluso aquel G1 en el que Tenzan ganó sin querer, en el que no estaba planeado que ganara, pero ganó finalmente por lesión de Kojima, creo recordar. No recuerdo muy bien la historia, trataré de profundizar para el próximo brutal, pero sí, vaya, serían los G1 que te podría recomendar, que recuerde que fueron más completos y que tuvieron más interés, más lucha, y fueron más interesantes, eso, que tuvieron unos grupos y tuvieron unas eliminaciones más buenas.
Ahí está, entonces le mandamos saludos a Dave Meltzer. A ver si nos siguen viendo preguntas, ¿no? El siguiente mensaje, Gin, es que tengo que explicar esto. Nos lo escribe Albert Rivera desde la casa de Matt Sydal. A ver, esto es un chiste porque Albert Rivera es un político español que recientemente dijo que estaba a favor de la legalización del cannabis. Y Zaidal, pues, ha sido detenido por el consumo de cannabis, así que, ese es el chiste. Y lo explico por lo siguiente, porque nos escribe: muy buenas, Walter y Jim. Hoy me estreno en el programa de Puro Talk, compartiendo una sola pregunta, aunque creo que dará para hablar. Mientras disfruto con mi amigo Matt de ese tipo de droga fumada que no conocía, y él disfruta de lo que he traído. Aquí le dejo mi pregunta. En un muy hipotético caso de que algún día pudiese suceder un run de estos luchadores de WWE en Japón, ¿cómo les gustaría que fuera? ¿En qué empresa les gustaría verles? ¿Y con qué rivales? Y aquí les dejo, los luchadores son Cesaro, Sheamus, Dean Ambrose y John Cena. Un saludo y enhorabuena por el programa, ¿no? Un saludo a usted, señora Rivera. A ver, pensemos en Cesaro, Jim. O sea, yo supongo, no sé si quisieras otro rival, pero yo lo veo en New Japan, directamente.
Podré verlo en New Japan contra Okada, contra Tanahashi, pero sí, también, al igual que lo veo en individual, lo veo también por parejas compitiendo en otras divisiones, por ejemplo, con la de Noah, contra Maketara Owari, contra esa gente. También lo veo en All Japan compitiendo contra
Dorin.
Contra Dorin. O contra Kento Miyahara, contra Tsuji Ishikawa, sería espectacular, contra Suwama. Sheamus, pues la misma línea, yo creo que son una copia, ya digo, tanto individual como pareja, creo que irían bien en todos esos sitios. Dean Ambrose, respuesta obvia, en Big Japan, en la división Deathmatch, creo que eso
no,
es
fuera,
lo que
y
más...
Y fuera de la Deathmatch igual puede tener algo, ¿no? Así que... En Japan creo que puede, creo que es como la empresa ideal para él. Y bueno, si no,
sí,
puede hacer Deathmatch,
sí, sí,
otra empresa, no New Japan, no, por alguna razón no veo un rival allí. O sea, se puede adaptar, ¿no? Pero, o sea, creo que lo imagino más en All Japan, algo así. No sé por qué.
Sí.
O sea, es
sí,
una cuestión distinta.
O en Freedom, alguna empresa sin hardcore, pero independiente, que tenga bastantes apariciones, Basara, también lo vería. DDT, de hecho. De hecho, ahora me ha venido la idea. Dean Ambrose en DDT vendría.
O sea, me imagino Takeshita contra Ambrose. Y, o sea,
sí, sí,
no sé, suena bien. ¿Sabes qué? Sheamus estaba pensando, igual, ya que mencionabas a Cesaro en la división de parejas. Bueno, mandamos a Sheamus y Cesaro de parejas en cualquier empresa, ¿no? Honestamente, creo que
sí, eso estaba
Sheamus
comentando.
Y Cesaro puede aportar bastante en cualquier empresa.
En Noah podrían estar contra Maketara Owari, en All
claro,
Japan podrían estar ahí compitiendo contra Suzy Bodyguard, de hecho sería magnífico.
O sea,
y
contra, sí,
en Big
bueno.
Japan, en Big Japan contra Strong BJ, claramente,
sí, sí.
Hay muchas posibilidades. Y John Cena, sobre John Cena, mira, curiosamente te voy a decir con qué empresa has dicho.
Ajá,
y la que tengo, Dragon Gate.
¿Qué? ¿What?
Sí, sí. John Cena sabe hacer auténticos encuentros rápidos. Y yo creo que la locura de Dragon Gate, la locura de algunos encuentros, le vendría perfectamente. Un Yamato contra John Cena. Aparte de la respuesta obvia sería New Japan, ¿no? Para verlo contra nada así. Pero yo creo que con Dragon Gate podríamos ver ese punto de John Cena cuando sale y hace esos combates Big John, de cuando le sale la vena más independiente. Yo creo que ahí podría dar cosas interesantes. Sería lo más absurdo, pero precisamente lo más genial para ver a John.
No, jamás me imaginé a John Cena en Dragon Gate, pero mira, o sea, sí, es que New Japan, o sea, para no dar una respuesta fácil, ¿sabes en dónde me gustaría verlo? En DDT, haciendo locuras, cualquiera que sea la locura, simplemente
sí, bueno,
John Cena en DDT, en un Street Fight, ya,
Wrestling.
Sí, es, o sea... Ya, eso es suficiente, ya,
sí, sí, sí,
por favor, para no decir lo típico. Bueno, está bien, contra Tanahashi, pero en un street wrestling.
¿Te imaginas paseando y de pronto empieza a rapear y dices, ah, bueno, no, te voy a dar una actitud de adjustment contra lo que sea? Sería maravilloso.
Sí, es buenísimo, ve. Un saludo entonces al señor Rivera que nos envió esa pregunta. Y para cerrar, Jim, nos escribe mi tocayo Walter el Zopilote desde la casa de Vicky Guerrero. Siempre se la pasa allí. Nos escribe: saludos, Walter y Jim. Antes de todo, les felicito por los buenos podcasts que realizan. Gracias a ti por escucharnos. Y les cuento que mi jefe Máximo me pidió conseguir los amortiguadores del carro de Eddie Guerrero. Y estaba a punto de conseguirlos hasta que Vicky me encontró. Para que no me denuncie, me ha pedido que su amigo JBL participe de un podcast. Es por ello que les pregunto si JBL puede hacer una temporada de podcast con Capu y Carlos. Asimismo, Vicky, me pidió preguntarles si New Japan volverá a aliarse con Impact Wrestling, ya que Jeff Jarrett apareció en el Bullet Club. Por último, hace unos días mencionaron sobre el fallecimiento de Mr. Pogo, por lo que les hago una pregunta. ¿Creen que el Deathmatch Wrestling en Japón es considerado como una demostración de atletas, mientras que en Estados Unidos solo sea un último recurso para personas limitadas que solo pueden hacer un lariat o un pile driver? Me despido y gracias, muchachos, y Dios los bendiga. Amén a ti, Walter. Y a ver, lo leí todo así porque la primera pregunta creo que se responde fácil. Por supuesto que puede hacer una temporada con Carlos y Capu. La segunda es aún más fácil. No, no volveré a aliarse con Impact Wrestling New Japan.
En la vida. No, en la vida.
O sea, no tuvieron buenas relaciones, sobre todo con Jarrett. Con, o sea, ellos son...
Fallaron con TNA. Fallaron sí, con Global sí. Force. No, a la tercera ya...
Ellos son fieles a Ring of Honor. Creo que se va a mantener así. Y por último, o sea, sobre el Deathmatch, tanto en... Japón como en Estados Unidos. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que no es considerado, quiero decir, para mí es una demostración de atletas, es otro estilo, pero hay otra gente que tanto en Japón como fuera de Japón lo consideran no solamente para personas limitadas, sino en cuanto a nivel en el ring, sino personas aburridas y que están un poco incluso locos. La verdad que esto último... En parte tiene cierto sentido. Hay que tener mucho valor y sobre todo ganas por dañar tu cuerpo hasta esos niveles. Pero no, creo que en Estados Unidos también se empieza a apreciar, y de hecho los fans de CCW no lo ven tanto como gente limitada, a pesar de que hay muchos que... CCW no es una buena fábrica de talento, pero miras otras empresas extremas del mundo, vaya, no tienes que mirar más lejos que las alianzas que tiene con DTU y con Big Japan, y ves que en Big Japan hay muy buen talento, hay también buen talento en DTU, y el tema es que va a DTU, participa en los shows, y el tema es eso, quizás es en Estados Unidos donde está el problema, no en el resto del mundo, es en Estados Unidos donde necesita darse ese cambio y apreciar un poco más que eso que hacen extremo no es solamente algo monótono, aburrido, una locura, sino que hay cierto interés, que hay cierta... se pueden hacer historias, se puede trabajar algo con ello y se puede dar muy buen pro wrestling a pesar de que sea un deathmatch.
Esto nos da para un debate aún más largo, pero yo creo que lo voy a resumir diciendo que está condicionado en Estados Unidos por el hecho de que allá se educó bastante esto del backyard wrestling, como ECW influenció bastante. Entonces, creo que... No estoy diciendo, ECW, no. A ver, yo lo que estoy diciendo es que hay aspectos del Deathmatch que Japón sí pudo entender, como la muestra de personajes, de historia, que claramente ECW pudo demostrar. Pero, al fin y al cabo, pues... lo que se terminó propagando fue la creencia de, bueno, unos tipos sin entrenamiento en el patio de su casa con una cámara pueden hacer pro wrestling, y de ahí evolucionamos y hemos tenido varios pro wrestlers hoy en día profesionales. Y también se ha cultivado la idea de que no puedes tener no tienes un pasado tan atlético, pero igual puedes ser exitoso dentro del wrestling, que eso yo te digo que es algo bueno, porque eso te demuestra que el wrestling, viéndolo por la parte deportiva, está abierto a muchísimas personas. No tienes que tener un tipo de cuerpo, no te exige un tipo de condición, pero sí es, por supuesto que tiene un estigma, viene con eso, y creo que Estados Unidos sería el problema, entre comillas. Así que sí es, en este caso, pues supongo que Estados Unidos no diría que nunca ha tenido a alguien como Mr. Pogo que entendía esta rama del wrestling, pero porque tiene mucha gente que la ha entendido, pero no se ha educado bien, quizás. Pero bueno,
sí, es un tema más localizado allí.
Sí, sí. Pero bueno, Guinde, esto pues ya con eso cerramos todas las preguntas del día de hoy de Puro Talk, y no nos queda más sino despedirnos, y ya estaremos de vuelta la próxima semana con más noticias del Puro Arbetsu. Ya estaremos comentando entonces sobre los eventos de All Japan, de Dragon Gate, además de cómo ha ido avanzando el G1 Climax de New Japan. Y hasta entonces, pues, estaremos al pendiente, Gim.
Sí, traeremos lo mejor de todo el pro wrestling japonés, de todas estas cosas que han sucedido y que comentaremos en el próximo programa. Y bueno, os recordamos que nos podéis seguir mandando preguntas a esa pestaña en Arracerona, que tanto a Protol como para Lucha Libre, y que estaremos dando todo también, no solamente de Japón, sino también de México, y para los próximos programas.
No se pierdan también el programa de Lucha Libre esta semana, ni tampoco los que vienen de Puro Talk y de Lucha Libre. Les agradecemos por escucharnos desde iVoox, iTunes, en YouTube y a través de solowrestling.com y arrasderona.com. Sigan enviando sus preguntas, sigan atendiéndonos, que nosotros seguiremos trayéndoles el mejor contenido que podamos. Yo soy Walter Rosales y junto a Guim Alcabar les damos un abrazo y gracias por su atención.